Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Yo te llevo dentro hasta la raíz.
Todos ustedes sean bienvenidos una vez más aquí a este fabuloso, fantástico, fenomenal programa llamado Radio Raíces Latinoamericanas. Mi nombre es Alejandra Cervantes. Para todos los que nos sintonizan por primera vez, también les presento a mis compañeros y, bueno, quienes también hacen posible este programa, a Ale Núñez en los controles. Así es, que se siente tan feliz y dichosa de formar parte de este programa, yo lo sé. Y también a Abel Rodríguez, que se encuentra en la producción. Muchas gracias a ellos. Y bueno, pues si ustedes, quiero que antes de continuar, si ustedes quieren comunicarse con nosotros, porque no es de diario, digamos, no es de todos los viernes que les paso nuestras redes, pues hoy van a poder hacerlo. Pueden llamar al 92-560-19, 392-92-560-19, para todos los que están en Ocotlán o Jamay, pero para los que están fuera del país, bueno, más bien en el resto del país, pues pueden llamarnos al 800-633-8100. También recuerden que nos encuentran en Facebook como Radio UDG Ocotlán, así es que ahí también nos pueden hacer sus comentarios. De hecho, estamos transmitiendo totalmente en vivo y pueden ver nuestras caras. Así es, y porque hoy digo nuestras caras, porque también vamos a tener a una invitada muy especial, porque este día vamos a estar escuchando un reportaje, un excelente reportaje acerca de a dónde van a parar tus residuos, y se llama el albergue final de tus residuos. Y este reportaje fue realizado por una estudiante de la licenciatura en periodismo de aquí del Centro Universitario de la Ciénega, llamada Crista Mirraín Arredondo Casillas. Y bueno, aquí vamos a estar platicando con ella acerca de este reportaje. Y también vamos a estar escuchando la música de, bueno, ustedes ya los escucharon, de una agrupación colombiana llamado Puerto Candelaria, y que pues espero que ustedes lo bailen, lo gocen, esta música que sí está muy guapachosa. Y bueno, para comenzar, no vamos a ir a la música como prácticamente lo hacemos siempre, sino que vamos a escuchar el reportaje de el albergue final de tus residuos. Así es que pongan mucha atención, porque esto es muy importante, ya que aquí también nos dan recomendaciones para separar nuestra basura. Así es que escuchemos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Para llegar al vertedero municipal, se debe recorrer este camino que nos toma aproximadamente 40 minutos. Son las 6 de la mañana y hay que emprender temprano para no toparnos con el sol ardiente que amenaza ponerse pronto. Estamos en La Barca, Jalisco, donde actualmente 938 casos confirmados por coronavirus formaron parte de las cifras de contagios hasta el momento. Tenemos que tomar el lado estrecho de la carretera, rodeado de hierba seca y abrojos. y esta angosta vía que se ha formado pisada tras pisada nos conduce finalmente a nuestro destino.
En México, la mala gestión de desechos atenta contra la biodiversidad. Según información del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en México cada día se generan alrededor de 102.895 toneladas de residuos, lo que equivale a más de 53.1 millones al año. Sin embargo, en estos datos no se ven reflejados los estragos y mismos residuos que la pandemia del SARS-CoV-2 trajo consigo. Un estudio realizado por el Instituto Politécnico Nacional arrojó que del 17 de marzo del 2020 a enero de 2021, cada día se depositaron cerca de 14 a 15 toneladas de residuos sanitarios de COVID-19.
Lo que sucedió con la COVID-19 es que cierto tipo de residuos se incrementó por las necesidades de generar pues un esquema adecuado para prevenir el contagio de la enfermedad. Y bueno, pues esto ha potenciado cierto uso que ha generado residuos y que, bueno, es como siempre ocurre, nunca hay planes para gestionarlos. Entonces termina esto perjudicando finalmente el medio ambiente porque no son adecuadamente confinados. Siempre se puede optar por elementos que sean reciclables o bien que sean permanentes, que no se boten con un uso. Y bueno, el ingenio mexicano generó también una gran cantidad de elementos profilácticos que se siguen utilizando y que no están generando un impacto en el medio ambiente porque justamente no son perecederos. Todo lo desechable es, a final de cuentas, resolver un problema para generar y acrecentar otro problema. Hasta por economía debió haberse fomentado otro tipo de elementos que no fueran con esta condición que va a traer un impacto tan grande.
Así lo describe el periodista ambiental Agustín del Castillo. En la mayoría de los casos, los desechos sanitarios no son tirados ni separados correctamente, tales como cubrebocas desechables, papel utilizado para secreciones, guantes y todos aquellos artículos que fueron utilizados por los contagiados y que no son identificados correctamente, representan alto riesgo también para aquellas personas que separan, recolectan y reciclan. Al preguntarle a Juan Carlos Zaragoza, recolector de desechos en la comunidad, si se cuenta con algún tipo de protocolo a la hora de trabajar con residuos sanitarios, su respuesta fue simple y clara.
No, se va revuelto. Nomás lo que es la botella, el plástico duro, el cobre, aluminio, lámina. Pero ese de cubrebocas es un puro material que se vende bien.
Desde lo alto de la carretera, es imposible no posar la mirada en aquellas montañas de plástico y metales que desbordan, y donde parece que no hay lugar para una tonelada más. Un olor rancio y acedo nos recibe cálidamente y penetra nuestros cuerpos y sentidos al llegar. Y a nuestro lado, una jauría de perros que llevan botellas y los plásticos de lo que eran pelotas nos ofrecen jugar con ellos. Un camión llega para descargar unas cuantas toneladas y los trabajadores se acercan presurosos cuando aún no ha terminado de descargar. Y así, sin más demora y ningún tipo de medida sanitaria, comienzan la faena diaria. No portan guantes, ni mascarilla, ni mucho menos un traje especial que los proteja de aquella cascada de residuos. Poco más de 60 personas laboran en el vertedero, con edades que van desde los 16 hasta los 67 años de edad. Entre ellos se encuentra José Zaragoza, tiene 65 años y platica que lleva un año y medio trabajando en el vertedero. Esto a raíz de la crisis sanitaria del COVID-19, ya que adultos mayores como él, que laboraban como empacadores en supermercados, tuvieron que retirarse para no ser expuestos a contagios por el virus. Sin embargo, en esta nueva labor que realiza José, se le ve aún más vulnerable.
Pues porque ya no puedes trabajar en otro lado, ya que ahora con la pandemia, pues escapó mucho el trabajo. Pues junto a una botella, lámina, todo lo que se vende. Pues, aquí entra uno hasta las 8 o las 7 y media, según usted. Aquí no hay hora para entrar, se va uno a las 3, 2 y media.
¿Cómo
Por otra parte, también se encuentra Natalia, una chica de 21 años que nos cuenta en voz baja mientras duerme su bebé, que lleva un año trabajando en el vertedero municipal de La Barca.
Estaba trabajando en Milano, pero como es un horario muy largo, pues tengo dos niñas que atender. Es por eso la razón de que entré aquí a trabajar en el vertedero, porque como no es un horario fijo, me voy de aquí más temprano para pasar más tiempo con ella. Yo me levanto a trabajar a las 7:30 para llegar a las 8 y ya me regreso como a las 4:30. Y hay veces que se nos complica el trabajo y nos venimos más tarde como a las 7. Aquí lo que hacemos es juntar la botella, la lámina, el cartón y pues más cosas. Aquí a la vez corremos muchos riesgos porque hay veces que nos separan el vidrio y nos cortamos. Hay un camión que viene del hospital y es al que no nos metemos para evitarnos un contagio. Y yo lo que les pido a todas esas personas que separen el vidrio para evitarnos un accidente aquí, para nosotros que trabajamos aquí.
Como la mayoría de los adultos aquí, José, quien tiene 65 años, dice aún no haber recibido la vacuna contra la COVID-19. Natalia tampoco ha recibido la vacuna, pues en México, el Programa Nacional de Vacunación contra COVID-19 se encuentra en la etapa 3, aplicando la primera dosis en adultos de 50 a 59 años. Por lo tanto, a la población en el rango de edad de Natalia no ha llegado. Es necesario que se practique la correcta clasificación de estos residuos aún desde los hogares. Así como Natalia hace un llamado a las personas a que separen los vidrios de los demás desechos, también se debe fomentar una cultura en la que la basura sea dividida pensando en el otro. Un adoctrinamiento perdurable que se aplique durante la contingencia sanitaria del virus, pero que permanezca con el tiempo. Además de asegurar a los trabajadores y dotarles de los recursos necesarios para protección en su labor diaria. Un reportaje de Misraim Narredondo para Radio Francia.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música. Desde la Patagonia. Las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Aquí en Radio Raíces Latinoamericanas, y como les decía, ya tenemos aquí a nuestra invitada Crista Misraim Arredondo Casillas, quien es estudiante de la licenciatura en periodismo. Muchas gracias, Crista, por estar aquí el día de hoy con nosotros.
No, gracias a ustedes por la invitación.
No, pues cuéntanos acerca de esta experiencia que tuviste con tu reportaje. ¿Por qué elegiste ese tema de los residuos?
Sí, bueno, es una historia muy amplia. Ajá. Porque al principio yo no tenía ni idea de qué iba a hacer mi reportaje. Ajá. Yo sabía que quería participar en esta convocatoria que se había abierto.
Okay.
Pero la verdad no tenía ningún tema en específico. Ajá. Y bueno, todo surge porque, como ya lo había comentado antes, tengo una amiga muy cercana, uh-huh, que trabaja en el vertedero de La Barca.
Oh, okay.
Entonces, Un día ella, bueno, desde antes ya me había invitado a que conociera dónde trabajaba, qué se hacía. Ajá. Y a mí me gustaba la idea, pero dije, bueno, tengo que hacer un reportaje, uh-huh. pero eso ya lo pensé hasta que estaba dentro del vertedero cuando fui a visitarla. Uh-huh. Y fue toda una experiencia única porque yo no había estado antes en el vertedero municipal. Uh-huh. Y ver a las personas allí, platicar con las personas, como ya también había platicado antes, es un mundo que a uh-huh. lo mejor muy pocos conocen.
Sí, 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 uh-huh. Bueno... primero, para especificar y para que también la audiencia sepa, tú estabas planeando entonces este reportaje por la convocatoria que hay del premio de Radio Francia Internacional, uh-huh. ¿no es así? Entonces, así es. No fue algo totalmente proyecto escolar que hubiera surgido de aquí de la licenciatura, sino
de
esta convocatoria. Uh-huh. Entonces, bueno, este reportaje, que bien lo dices tú, muchos no nos imaginamos cómo es el trabajo dentro de estos vertederos. Simplemente tenemos tal vez el contacto con la gente misma que está o que lleva los camiones al vertedero, o gente que trae estos carretones y que va recogiendo la basura también. Pero de ahí en más, pues en lo personal no conozco en sí cómo uh-huh. es el trabajo de ellos. Entonces tú ya tuviste la experiencia cerca de estar, sí. pues sí, y de hecho lo describes en el reportaje, que es lo que me gustó, porque en realidad sí te adentras, te haces como si estuviera uno a un lado de ti, ¿no? Y también viviendo la experiencia, describiendo el panorama, el olor, el calor y pues los sonidos también hacen toda esta mezcla que nos describe muy bien, ¿cómo se diría? The whole picture, el panorama entero, ¿no? Entonces, uh-huh. eso es lo que me gustó de este reportaje, que sí transmites eso. Uh-huh. Entonces, ¿qué más pudiste observar durante tu trabajo haciendo este reportaje?
Sí, bueno, desde que entras, bueno, desde que vas llegando por encima de la carretera, porque el vertedero se ve a lo lejos hacia abajo, ajá. y la carretera queda por encima, entonces desde que llegas lo primero que ves son los montones de basura que están, bueno, acumulados, uh-huh. y al principio yo tenía la idea de que eran mayormente hombres los que trabajaban ajá. allí, o también mujeres, pero no me esperaba que iba a encontrarme con adolescentes, con jóvenes o con adultos ya mayores. Ajá. Y esa fue una de mis primeras impresiones. Uh-huh. Y bueno, el objetivo de este reportaje sí. era visibilizar cuán vulnerables eran los trabajadores. Uh-huh. Y no únicamente vulnerables en el sentido de que pueden, no sé, pincharse con alguna aguja, jeringa que, uh-huh. que esté por allí infectada. Uh-huh. O pueden, bueno, platicaban también conmigo alguna de las personas que había muchas veces en las que se cortaban con los vidrios que había en la basura. Uh-huh. O, bueno, infinitas uh-huh. cosas que pudieran estar al peligro ahí. Uh-huh. Pero el objetivo era visibilizarlos dentro del contexto pandémico uh-huh. y bueno, que dentro de ese contexto eran aún más vulnerables porque había cubrebocas en todas partes, sí. o había guantes, había papel higiénico con secreciones, uh-huh. etcétera. Entonces eran aún más vulnerables uh-huh. y bueno, mi primera impresión al entrar allí fue que no utilizaban ninguna protección, uh-huh. no tenían guantes, no tenían mascarillas
o tal vez un traje especial propio para estar dentro de sí. los, bueno, recogiendo los residuos, etcétera. Que esto, al tú visibilizar, bueno, las condiciones de ellos, o sea, primero, lo que yo escuché es que fue muy irónico, por ejemplo, al señor que se escucha que estás entrevistando, pues es un señor que trabajaba de empacador, ¿no? Entonces dicen, ¿sabe qué? Para protegerlo, uh-huh. Ya no vamos a tenerlos aquí empacando, ¿no? Como están en Soriana, Aurrerá, etcétera, en esas grandes tiendas. pero los dejan sin trabajo y recurren a uno que es donde está mayormente vulnerable, uh-huh. Y es como algo tan irónico que este tipo de reportajes, bueno, le veo la ventaja de que está visibilizando el, pues sí, la fragilidad que hay en este tipo de trabajos. En este caso, al tú hacer este reportaje y que pues sí das a conocer todos los detalles, ¿hubo algún cambio en la cuestión de que tal vez autoridades voltearan a ver a los trabajadores y les proporcionaran algún medio o herramientas para hacer su trabajo de una manera más segura?
Ay, la verdad que no he conocido de algún uh-huh. cambio que se haya hecho, uh-huh. y que es muy triste de, sí. ver que no se solucione nada o que no volteen a ver uh-huh. a estas personas que están vulnerables ante eso, pero la verdad desconozco si se haya implementado algún... Uh-huh. Algo que les...
Un protocolo de seguridad.
Sí, algún protocolo, uh-huh. y la verdad que desconozco, pero creo que, uh-huh. que siguen trabajando bajo esas circunstancias.
Uh-huh. Lamentablemente, sí. Y sí, es lo que las personas se... O sea, los ahorillan las condiciones, por ejemplo, también la muchacha que habías entrevistado. O sea, es un trabajo que te da mucha facilidad, por un lado, el de tener tus propios horarios, si tienes hijos, también, pues, pasar o vigilarlos el mayor tiempo que puedas y destinar cierto tiempo a este trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero aún así, pues, ¿qué pasa si en este caso la muchacha sufre un accidente, un contagio, etcétera? Pues ya no va... poder ser posible el que siga cuidando de sus hijos. Entonces, hay tantas ironías, contrariedades en este tipo de trabajos que tú dices, bueno, ¿cuál es el granito de arena que puede aportar uno? En este caso, que uno es el que, pues, desecha todos estos residuos, y que también lo escuchábamos, ¿no? El separar la basura. Aquí, en este caso, te encontraste dentro del vertedero algunas zonas en donde ya estuvieran destinadas para, ¿sabes qué? Este va a ser la de vidrio, este va a ser la de papel, cartón, etcétera, uh-huh. o simplemente está todo, es un desastre.
Sí, la verdad que es un desastre. Obviamente los mismos que separan uh-huh. los residuos son las personas que están allí, uh-huh. y ellos están separando los vidrios, y que muchas veces, como decía, se cortan al momento de separar papeles con vidrios, uh-huh. etcétera. Entonces, no lo separan, no sé, los camiones, sino que ellos mismos con sus manos están uh-huh. separándolos, y que sí es una cultura que tenemos muy negligente nosotros como personas, ajá. porque no separamos
los residuos que
sí, generamos desde nuestra casa, ajá. entonces desde ahí ya estamos nosotros promoviendo o afectándolos a ellos, ajá. indirectamente.
O sea que si no se emplea desde... digamos, desde el ayuntamiento, esta cultura de la separación de los residuos, por lo menos que nosotros, escuchando este tipo de reportajes, pues podamos hacer ese cambio, ¿no? O sea, poner nuestro granito de arena, que sería mucho si lo sumamos entre todas las personas que, pues, residimos aquí en Ocotlán, en La Barca, que hagamos eso, el de tener esa conciencia de separación de los residuos, ¿no? Aunque al final... Mm. Muchos dicen, ay, pues, ¿para qué lo separamos? Al cabo que cuando lo tiramos al camión de la basura o al carretón, todo lo revuelven. Entonces, ¿qué sentido tiene? Pero en realidad sí hay mucho sentido, porque estás creando esa cultura, se la estás transmitiendo a tus hijos, que pueden también hacer cambios en esa cuestión, el de también generar nosotros menos basura, porque puede ser que veamos cuánta basura generamos en toda una semana y que digamos, ¿sabes qué? Puedo prescindir, por ejemplo, de las bolsas de plástico, ¿no? Y cambiar el de que si vamos a la tienda, llevamos nuestra propia bolsa. Entonces, por ahí podemos empezar, pero aparte estamos ayudándole a las personas que están en los vertederos a tener una mayor seguridad, ¿no? Creo que eso es algo que sí apreciarían muchos de los que trabajan ahí, porque pues es la seguridad de ellos. Entonces, creo que este reportaje, porque yo te hacía esa pregunta, ¿qué crees que cambie al tú hacer este tipo de reportajes? O sea, ¿cuál es como la ventaja de escuchar estos reportajes?
Sí, que a lo mejor estamos muy sumergidos en nuestro mundo o en el entorno en el que estamos a diario, uh-huh, y no pensamos o no somos conscientes de estas personas que como yo no había visitado el vertedero y hasta que fui, entonces me di cuenta de las condiciones que tienen y las vidas que trabajan allí. Entonces, a lo mejor puede promover este tipo de reportajes a recordarles a las personas que no todo se trata de su mundo en el que andan, sino que, ajá, deben de pensar a dónde se van tus residuos, ajá, y quién trabaja con eso, ¿no?
Ajá. Sí, ser más consciente, solidario, humanista y menos egoísta, ¿no? O sea, sí, saber que alguien pues se encarga de tu basura y que si tú no tienes el pues la conciencia de separarla, pues alguien más lo va a hacer por ti, pero, ajá, pues hay ciertos riesgos, ¿no? ¿Y cuánto tiempo te llevó realizar este reportaje? ¿Y hubo algún, no sé, algún contratiempo con tal vez alguien que quisiera no darte entrevistas o alguien que se negara a que se diera a conocer cuál es la situación de los trabajadores en los vertederos?
Sí, al principio, bueno, fue todo un show al principio porque era mi primera vez editando. Sí. Entonces, editando audio, entonces, uh-huh, se me complicó un poquito, pero en la parte de si se me complicó al momento de buscar los testimonios y toda esta parte, no, porque las personas siempre acceden a hablar contigo, pero sí cuando buscaba, fuente por parte de ayuntamiento o estos entes, ahí sí ya se bloquean un poquito y no quieren darte información, uh-huh, pero pues información siempre la hay, entonces hay que sacar,
sí,
por otros medios.
Así, ajá, es. Y bueno, ese es un punto muy bueno porque tú dices, si no quieren dar las entrevistas tan fácilmente es porque saben que no están haciendo las cosas bien. Entonces, eso es algo que tú dices, bueno, pasa aquí y en muchos lados, pero afortunadamente personas como tú están visibilizando esta información que pueden hacer cambios, pero esperemos que, bueno, tan siquiera esperemos, pase por las casas que o por los radioescuchas que ahora nos están poniendo atención, que por favor tengan en cuenta la separación de sus residuos. Y dime también, o sea, a mí me agradó mucho, me transportó este reportaje ahí justamente al vertedero, todo el trayecto que haces. ¿De dónde surgió esta creatividad de, bueno, comienzas relatando el camino hacia el vertedero y pues prácticamente, te digo, yo estaba caminando contigo para, uh-huh, llegar al vertedero? Entonces, ¿de dónde surgió la idea de diseñar así este reportaje?
Uh-huh. Bueno, me gusta mucho, me apasiona mucho la crónica. Ajá. Entonces quería yo darle ese toque de historia desde el inicio, desde que voy hacia el vertedero, ajá, hasta que regreso. Ajá. Entonces pensé en una crónica y dije, ¿cómo le daré este toque?
Ajá. Ajá. No, pues estuvo fabuloso porque a mí me encantó, o sea, los ruidos o bueno, el sonido del ambiente hace ese plus, ese toque, y creo que para haber sido, porque déjenme les informo que esta fue la segunda mejor pieza en el premio de Radio Francia Internacional. ¿Qué sentiste cuando pues te dan la noticia? Es la segunda mejor pieza.
Sí, bueno, era muy tempranito y me llamaron, y ya contesto y me dicen que se habían debatido mucho entre, ajá, la pieza ganadora, ajá, y mi reportaje. Entonces, yo me emocioné y dije, ay, voy a ganar, o gané, ajá, me emocioné, pero ya me dijeron que como no había segundo lugar, ajá, sino que había únicamente uno, y se habían debatido también por el mío, ajá, quedaba como en segundo lugar y me iban a dar reconocimiento honorífico, sí, entonces, okay, Me emocioné mucho porque si no lo esperaba.
Sí, porque, o sea, esta es una convocatoria que está lanzada para, pues, toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, por ejemplo, este año ganó una chava colombiana acerca del cuidado de los chimpancés, algo así. Pero, bueno, para que te haya quedado en segundo lugar, que haya habido este reconocimiento y como dices tú, si solamente hay un premio, o sea, ¿por qué no hacerlo los dos, no? O sea, porque al parecer el primer premio o el que va para el reportaje ganador es la estadía de 4 semanas en la redacción de París, bueno, de este medio, que yo ya te decía, dije, ¿cuándo fue o cuándo realizó este viaje? Que hubiera sido una gran oportunidad. Que espero que, pues no sé, sigas participando en estos premios, que la verdad tienes todo el potencial para hacerlo. Y bueno, aparte de este premio y de hacer estos reportajes, tú también tienes otros proyectos, ¿no? O sea, has estado trabajando, por ejemplo, en el medio de decisiones de aquí de Ocotlán. ¿Cuál ha sido esa experiencia, o cómo ha sido, mejor dicho, tu experiencia dentro de este medio? Y pues ya prácticamente, pues ser una periodista, o sea, no tienes tal vez el título, pero ya lo eres de práctica, o sea, ya ejerces esta carrera.
Sí, cuando de recién entré a trabajar a Decisiones, me sentía toda en blanco porque nunca había estado en un medio, y sí sentía que me hacía falta mucha calle al momento de ir a cubrir temas, y bueno, mi primera impresión ahí en Decisiones es que tienen una agenda muy política. Entonces, yo nunca había tocado estos temas y tampoco me gustaban. Y yo decía, ay no, yo nunca tocaré esos temas, no me gustan. Pero ya estando allí descubrí que en realidad sí me gusta. Y que podría seguir cubriéndolos a lo mejor. Y que es algo muy emocionante, pero al mismo tiempo triste porque cuando... Bueno, cuando me encontraba cubriendo temas relacionados con esto, te das cuenta de muchas cosas dentro de esos nichos que no ves desde fuera. Y te da tristeza porque hay corrupción como en todas partes y cosas mal hechas dentro. Entonces, fue una experiencia muy nueva.
Sí, o sea, te estás empapando de todo lo que hay a tu alrededor, que mucha de la gente no sabe que hay detrás de bambalinas, ¿no? O sea, cuando te metes en este medio del periodismo y cuando empiezas a ejercer tu carrera, sí te das cuenta que los hilos que se mueven detrás son, o sea, llegan hasta esferas muy altas en donde tú dices, ya no puedo seguir porque... O es mi vida, o es el dar la nota, pero pues, ¿a qué precio, no? Entonces, eso supongo que sí, también es lo triste de esta carrera, que, bueno, te sientes a la vez impotente por no poder cambiar un poco las cosas, pero tal vez ejerciendo, digamos, o publicando, dando a conocer, como tú ya lo has estado haciendo, dando a conocer este tipo de noticias, pues vayan cambiando ciertas cosas en las personas, ¿no? O sea, que las personas estén informadas, que formen su propio criterio y que tal vez elijan o decidan otros caminos que serían, digamos, para romper toda esta... pues todo este mundo de corrupción que hay, que es muy difícil, o sea, entonces, digamos que el periodismo, pues sí, esta es la ayuda que da a las personas, ¿no? Digamos, abrir los ojos ante un panorama que, pues, a veces muchos no quieren ver, o quieren negar esta realidad que existe, o este mundo en el que vivimos, por simplemente no tener miedo a alzar la voz también. Entonces, bueno, tú ya estás poniendo tu granito de arena y que quisiera saber si aún tú continúas en este medio de decisiones o qué otros proyectos hay, si tienes también el de sacar más reportajes o qué estás haciendo actualmente.
Sí, bueno, actualmente no me encuentro tan activa en decisiones, pero sí estoy todo el tiempo, ¿no? Viendo qué temas estoy viendo, actualizada, también trato de actualizarme día a día. Uh-huh. Y ahorita, bueno, las vacaciones me adormilaron un poquito, pero seguimos ya aquí y me encuentro muy entusiasmada por seguir haciendo también reportaje sonoro o trabajar toda esta parte sonora que me gusta mucho y me quedé muy intrigada por seguir en eso. Y bueno, también me gusta mucho la crónica, siempre en todo, a donde quiera que vaya, pues pienso, no, esta sería una buena crónica. Y todo el tiempo quiero estar escribiendo y sí, bueno, tengo proyectos, ajá, pero ahorita estoy ahorrando para comprarme una grabadora también y bueno, poder llevarlos a cabo.
Sí, muy importante el material con que uno tiene que estar trabajando, pero algo curioso que dices, que ya prácticamente ves a tu alrededor y dices, esto sería una buena crónica, ¿no? Y eso es lo que pasa en muchos casos y en muchas, digamos, carreras, que ya uno ya ve su panorama con otros ojos, más bien con lo que ya tú estás desarrollando, en lo que te estás enfocando, y que igualmente voy a algún lugar y digo, esta sería una buena entrevista, esta persona tiene tal trabajo y creo que lo debería quedar a conocer a uh-huh, mucha gente, el que sepan cómo es que se hace, etcétera. Entonces, ya eso es lo que te va cambiando la perspectiva del periodismo, ¿no? Ya vas viendo algo como un tesoro, ¿no? O sea, que descubres y que quieres que todos los demás lo escuchen. Y también eso me pasó con tu reportaje, o sea, esto lo tienen que escuchar los demás, porque, bueno, no sé si escuchan lo mismo que yo escuché. El transportarte es como que no necesitas la televisión para poder estar ahí y sentir todo lo que tal vez tú sentiste al sorprenderte, al ver a estas personas que desde muy chicos están trabajando ahí, como decías, adolescentes hasta ya señores de 60 y tantos años. Entonces, esta es la magia que tú puedes lograr hacer con tus proyectos, y qué bueno que lo vas a continuar haciendo. Que también quisiera que, si los radioescuchas que ahora mismo nos prestan atención son también periodistas o que están estudiando periodismo, ¿tú qué les dirías, porque ya estás tú por los últimos semestres de periodismo, qué les recomendarías, qué consejo les darías si quieren emprender algún proyecto, igual algún reportaje, o también próximamente, no sé, concursar también en este premio de Radio Francia Internacional?
Bueno, sí, comenzando por, bueno, esta parte del premio, que participen en convocatorias y en estos proyectos, porque creo que es una manera de acercarnos o de ir involucrándonos más con el periodismo, con lo que de lo que se trate, ¿no? Entonces, yo les diría que se apasionen y que lo hagan con amor y con diligencia cada cosa
que hagan,
que emprendan o que hagan. Y que, bueno, el periodismo es algo muy bonito. A lo mejor nos asustamos a veces por decir que es una carrera donde vas a ejercerla y te van a matar. Pero el periodismo no es nada más ese pedacito, ¿no? Sino que involucra muchas áreas y pues podemos explorarlas, pero siempre poniendo el amor en ello y diligencia.
Muy bien, ese es un buen consejo, porque sí, si no lo haces con dedicación, si no lo haces con amor, mejor no lo hagas, porque la verdad, pues no va a salir muy bien, que digamos, y todo va a ser muy forzado. Entonces, creo que la pasión aquí tiene mucho que ver. Y por último, dime por favor, ¿qué experiencia o qué cambio hubo en ti que te haya dejado el hacer este reportaje?
Hay muchas cosas. Lo primero, que fui más consciente de mis residuos. Eso fue lo que me dejó más impactada. ya cuando tiraba alguna cosa, pensaba y decía, no, es que los vidrios tengo que ponerlos en papel envueltos para que no vayan a cortarse. Me dejó muy consciente de esto. Y que tenemos que abrir los ojos a más áreas porque a veces, como ya decía, nos quedamos enfocados únicamente en lo que vemos aquí cerca y no pensamos en otras...
O sea, que tus decisiones, tus acciones van más allá y pueden afectar a otras personas, ¿no?
Sí, sí.
Claro. Wow, pues eso es lo bueno y sí creo que te haya dejado eso porque... Sí, si a mí me dejó así tu reportaje, el de pensar de, prácticamente yo estaba pensando en estos días, creo que voy a ponerle etiquetitas a mi basura en aquí va esto, aquí va aquello, papel, vidrio, etcétera. Digo, es una manera en la que yo veo que puedo contribuir a que la persona o que tenga contacto directo con mis residuos, pues pueda tener el cuidado y tenga, pues sí, más seguridad. Es lo que yo podría hacer por esas personas. Pero muchas gracias por esa reflexión que me hiciste tener con este reportaje. Y bueno, Krista, porque también sé que tienes que tomar una clase enseguida, pues yo te agradezco mucho el que hayas estado aquí con nosotros el día de hoy, que nos hayas compartido tu reportaje y que pues todas las personas que nos escucharon, esperemos que les haya tocado esta fibra, esta conciencia de cambiar sus hábitos. Y pues bueno, esperemos que no sea la última vez y la verdad... No te deseo todo el éxito porque siento que ya tú no lo necesitas, esta es tu pasión, se ve. Entonces, yo creo que más bien te voy a decir la próxima vez, ay, puedo pasar este otro reportaje o esta crónica, me gustaría tenerla y escuchar aquí tu trabajo también. Así es que tienen las puertas abiertas aquí en Radio Raíces para cuando tú gustes mostrarnos más de tu trabajo.
Muchísimas gracias, sí. ¿No?
Pues gracias a ti, de verdad. Pues vamos a un brevísimo corte de estación aquí en Radio Raíces Latinoamericanas, pero al volver vamos a estar escuchando más de esta banda colombiana, Puerto Candelaria, y no, por favor, no se despeguen, estamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Desde la Patagonia. Las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas. Desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.
Aquí en Radio Raíces y como les decía en el bloque anterior, es hora de disfrutar de la música de esta agrupación colombiana que se formó allá en Medellín por el año 2000 y que fusiona varios géneros de la cultura colombiana, jazz, rock y bueno, toda esta mezcla los integrantes la han denominado como jazz a lo colombiano, así es que pues sí, sí tiene su toque muy, muy colombiano. Y bueno, ellos consideran a este grupo, los integrantes consideran su agrupación como un lugar imaginario y a la vez real, donde además de la música son importantes otros elementos, otras artes como el teatro, la danza, el cine. Y asimismo hacen uso de la ironía, el humor y la alegría. Y en este lugar imaginario que ellos han formado dentro de esta agrupación, los integrantes tienen un alter ego, por ejemplo, Juancho Valencia, que es el director, digamos, el líder de esta agrupación, tiene, o se convierte, mejor dicho, en el sargento Remolacha, y Eduardo González, que es el bajista y el cantante, es el caballero del bajo. Así es que, pues, hay todo un juego y que, pues, al parecer ellos se divierten mucho haciendo esto dentro de esta agrupación, y que nosotros lo podemos presenciar tanto en sus presentaciones como en sus videos. Así es que ustedes los pueden encontrar en YouTube, ahí como Puerto Candelaria. Así es que vamos a escuchar algo que se titula Dile que por mí no tema, y continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas. Ya prácticamente para despedirnos, pero antes de hacerlo, quiero darles un anuncio de parte de la Casa de la Cultura de aquí del Ayuntamiento de Ocotlán, ya que el 20 de agosto, o sea, mañana, van a tener diferentes talleres especiales del programa Alas y Raíces, un espacio en colaboración de sus tres niveles de gobierno. Entonces ellos invitan a conocer las temáticas que se van a impartir por único día. Las inscripciones están abiertas en la Dirección de Educación y de esta dependencia de la Casa de la Cultura, y tiene un cupo limitado, así es que pues si ustedes quieren participar, pues vayan allá a la Casa de la Cultura para tener cupo en esta kermés cultural, y que va a tener talleres como de narraciones, niñez valiente, narrando por el reconocimiento de la infancia, sus derechos y su agencia. También va a haber cuentos de norte a sur, narraciones y tradición oral, así como Los hombres también lloran, también bordan, perdón, y es una narración y producción audiovisual y arte textil. Asimismo, va a haber un laboratorio en movimiento que es acerca de danza, y otro taller llamado Lobo Lobito, que es el fomento a la lectura, escritura y la oralidad. Asimismo, pueden ustedes estar en el taller de biodanzas, que es pura danza, y esto va a ser el sábado 20 de agosto. También un laboratorio llamado Laboratorio de Amor, que es multidisciplina. Entonces, si también quieren o están interesados en aprender más de lo que viene siendo lo Nahual, dice Mi Identidad Nahual, así se llama el taller, en donde ustedes van a poder aprender más acerca de esto, de la con pintura, técnicas mixtas y experimentación en materiales. Así es que todo esto se va a llevar el día de mañana, así es que para que ustedes pues quieran, si quieren asistir, pues aparten su lugar, pues digamos el día de hoy ya ahí en la Casa de la Cultura. Y bueno, pues lamentablemente se nos terminó el tiempo. Mi nombre es Alejandra Cervantes y le agradezco a Len Núñez en los controles, así como a Abel Rodríguez en la producción, y a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Radio Raíces Latinoamericanas. Para que nada sea
suficiente, todo se hace peligroso. Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia. Las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Universidad de Guadalajara. Desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.